¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, estética vulvar y vaginal.
Bienvenidos a ¿Y tú? ¿Cómo lo haces? En Podcast Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado. Y el día de hoy tengo el gusto de tener conmigo, directo desde Buenos Aires, Argentina, a la doctora ginecóloga, obviamente, Claudia Marchitelli. Claudia, bienvenida.
Hola, ¿cómo les va? Un placer estar acá con ustedes.
El placer es todo nuestro tenerte por acá. Y Claudia, vamos a hablar de un tema pues polémico, que está de moda, que hay gente que está total y absolutamente en contra y considera que eso no le corresponde al ginecólogo, y hay otros que dicen que sí, y es sobre la estética vulvar y vaginal. Entonces, me gustaría que antes de que empecemos a entrar en el, para empezar a entrar en detalles, que me dijeras, vamos a definir, cuando hablamos de estética vulvar y vaginal, exactamente qué es lo que vamos a abordar y dónde, cómo surge todo esto, ¿no? ¿Cuándo, cómo, de dónde?
Bueno, son muchas las prácticas que están incluidas dentro de lo que es la estética vulvar y vaginal, pero el pionero en todo esto fue el doctor David Matlock, que él es un ginecólogo que vive en Beverly Hills. Saben que Beverly Hills es la meca de la cirugía cosmética.
Claro.
Y todo comienza porque una paciente le fue a decir que estaba disconforme con la apariencia de sus genitales. Él le hizo una cirugía, le corrigió los labios menores, le gustó cómo quedó y empezó a contarle a sus amigas, y de ahí se popularizó. Y empezó el marketing de estas prácticas. Y bueno, a partir de ahí empiezan a surgir nuevas técnicas, como por ejemplo la resección de los labios menores cuando son muy grandes, el achicamiento de la vagina para tener mayor placer sexual, que es las vaginoplastías de reducción, la amplificación del punto G, que quiere decir colocar una sustancia, que puede ser hialurónico, colágeno o grasa de la misma paciente, en el punto G para aumentar el placer sexual o tener un orgasmo. Los blanqueamientos vulvares, cuando la vulva está pigmentada, se blanquea, al igual que la zona anal. Y después también están ahora las nuevas técnicas de láser para los rejuvenecimientos vaginales, para la atrofia, la incontinencia orina. Se están usando también para manejo del líquen escleroso, de los dolores vulvares sin ninguna causa, como la vulvodinia. Es decir, es algo que se utiliza para todo, ¿no? Y a veces una cuestión es que cuando algo se utiliza para todo y sirve para todo, poco serio debe ser a veces las indicaciones. Entonces, hay algunas prácticas que sí están avaladas por sociedades y otras no.
A ver, hay algunas, incluso hemos tocado en algún podcast esos temas, por ejemplo, para el líquen.
Uh-huh.
Pero bueno, pues ahí me queda claro que sí, un rejuvenecimiento o un láser, un algo que le va a ayudar a mejorar la apariencia y el sentir de la paciente, bueno, lo entiendo.
No, pero para el líquen no está avalado.
No está avalado.
El tratamiento del líquen escleroso es el corticoide, y ese es el problema, que las pacientes hacen el láser, dejan de usar el corticoide, y el corticoide es el único tratamiento que estamos seguros que previene la evolución de la enfermedad, es decir, la alteración anatómica.
Correcto.
Y la progresión al cáncer, ese pequeño grupito de pacientes que pueden progresar. Con lo cual, hoy por hoy no hay aval científico, no hay estudios randomizados prospectivos que nos avalen a utilizarlo en el líquen escleroso.
Okay.
Exactamente.
Ok, entonces abordemos este tema de la siguiente manera. De todos los procedimientos de los que hemos mencionado hace un minuto, ¿cuáles de esos sí están avalados? Vamos a empezar por los que sí están avalados.
Los que sí están avalados son la labioplastía. Pero cuando realmente le incomoda a la paciente o cuando los labios menores cuando los labios menores sobrepasan la línea inguinofemoral, puede tener una indicación. Pero lo que hay que decir a las pacientes es que, lo que hablábamos recién con ustedes, que no hay una vulva normal o una vulva que sea funcionalmente mejor que otra. Hay tantas formas, tamaños y colores de vulva como mujeres hay en el mundo. Con lo cual no hay un estándar. Y el problema es el marketing que se crea en estas cirugías, que ponen una vulva, entre comillas lo digo, normal, cuando en realidad no lo hay. Entonces las mujeres miran su vulva y comparan con lo que ven en las páginas de internet, las páginas que promocionan estas cirugías, y se sienten que son deformes, anormales, etcétera, porque así se plantean las páginas web.
Claro.
Con lo cual es un problema también, ¿no?
Ahora, mencionabas el tamaño de los labios.
Sí.
Digo, esto yo solo lo puedo asumir claramente, no he tenido la experiencia, pero realmente, ¿cuál es el problema del que se quejan? ¿Les duele, les molesta, les...?
No, a ver, se quejan con la ropa interior que se usa hoy en día, que es la famosa, nosotros le decimos colales, hilo dental, o no sé cómo le dicen acá.
Es
muy pequeña, los labios menores no entran ahí, y con lo cual todas deberían operarse, o sea, no es una excusa. La bicicleta le puede molestar, o spinning, clases de spinning, le puede molestar a cualquier mujer, incluso con los labios muy, muy pequeños.
Okay.
Tampoco es una excusa. Con las relaciones sexuales, cuando el labio es muy grande, muy largo, puede meterse dentro de la vagina durante la penetración y molestar.
Y lastimar, claro.
Hay algunos casos en los que sí, pero la mayoría de los casos que nos consultan no tienen ninguna indicación fisiológica, digamos, para realizar este tipo de cirugías. Es más que nada por estética.
Ok, no, y es el único que está avalado.
Ese está avalado, por ejemplo, los achicamientos de la vagina, pero cuando hay un prolapso, cuando hay un desgarro perineal muy importante después de haber tenido dos o tres partos, que queda la vagina realmente muy amplia, pero la mayoría de las mujeres que han tenido dos o tres partos no requieren achicarse la vagina para tener un orgasmo. Porque el orgasmo es clitoridiano, no hay un orgasmo vaginal y otro clitoridiano.
Correcto. Y aquí entonces, en este procedimiento es el que nosotros... Bueno, no sé, en Argentina supongo que debe ser igual. Claro. Que lo conocemos como la corpouterinoplastia.
Exacto. ¿Es el mismo procedimiento que hacen los uroginecólogos?
Que tomas el elevador del ano y lo cruzas las pinzas y queda más cerrado.
Y achicas un poquito
y
más.
Y hasta haces la broma de que si le tomas la medida al marido para ver cuánto cierras o dejas exacto, abierto, ¿no?
Exacto. Depende del tamaño. El problema de estas técnicas es que muchas veces queda muy cerradito y no entra el marido, ni aunque sea chiquitito el tamaño del pene. Con lo cual, tenemos la complicación que requieren después una segunda cirugía. Por eso, para tener un orgasmo, el orgasmo no se consigue en el quirófano. Correcto. Hay que informar a la paciente, sentarse, hablar una hora sobre sexualidad y explicar que el orgasmo es clitoridiano. Con una buena estimulación del clítoris, no hay mujer que no pueda tener un orgasmo, salvo que tenga algún trastorno de otro tipo, ¿no?
Entonces, ya definimos cuáles son las dos que sí están avaladas, que además... Creo que en términos generales todos en algún momento hemos por lo menos hecho alguna de ellas.
Sí, seguro.
O ha sido parte de otro procedimiento, ¿no? Y se realiza. Ahora vienen las que no están avaladas, ¿no?
No está avalada los blanqueamientos vulvares y vaginales.
Y
¿por qué?
Ajá.
Porque se utiliza un láser fraccionado que lo que hace es sacar la capita de esa piel pigmentada y después vuelve a crecer un epitelio normal. Pero a la larga se vuelve a pigmentar.
Es lo que te iba a decir, se vuelve a pigmentar, no entiendo.
Entonces, le hacen un segundo láser, un tercer láser y así sucesivamente. El problema es que estas pacientes, después de tantos láseres, quedan con esos dolores vulvares, que son las vulvodiñas, de muy difícil manejo. Con lo cual, la sociedad internacional ya directamente prohíbe este tipo de cirugías para los blanqueamientos, tanto vulvares como anales.
Entonces,
no se usa porque es iatrogénico.
La primera parte, entonces, que podemos concluir de esta plática es, como ginecólogo, si es que no tenemos mucha idea de esto, es... Cuando la paciente dice, doctor, me quiero blanquear, no.
No.
No lo recomendamos.
Estas prácticas no hay que hacerlas ni aunque las pacientes lo pidan.
Porque a posteriori te va a generar problemas.
Puede tener problemas. Okay.
Eso es de los blanqueamientos.
Segundo, otra? Amplificación del punto G. ¿Por qué? Porque el punto G no existe. ¿Qué voy a blanquear? ¿Qué voy a amplificar?
Vamos a definir, porque aquí yo sé que todos somos ginecólogos y mucha gente... Esperarías que todos supiéramos hasta el punto G.
Sí.
Vamos a entender que el punto G... está en la parte, una vez que entras por la vulva, en el introito, en la parte hacia arriba, y correspondería, si tú lo apretases, a las glándulas de esquene. Es decir, estarías exprimiendo las glándulas de esquene si estuvieras apretando.
Lo que vos tocas ahí, cuando aparte tocas la cara anterior de la vagina, que está entre 2 o 4 centímetros de la cara anterior de la vagina, es el clítoris que cabalga sobre la cara anterior de la vagina, que es más grande, no es el pedacito de afuera que uno ve.
Claro, eso es la rama completa.
Claro, con lo cual, durante la penetración se puede estimular, pero eso le pasa al 20% de las mujeres. El 80% no tiene orgasmo solo con la penetración.
Entonces,
con lo cual hay que estimular el clítoris, no hay que amplificar algo que no existe.
Ok, entonces realmente lo que estás, o lo que se, en teoría cuando estimulas el punto G, lo que estás estimulando es el clítoris, pero por el otro lado.
Por el otro lado,
por
exactamente.
Por el otro lado, por la cara posterior, digamos.
Exactamente, pero si es tan fácil estimularlo por donde hay que estimularlo, que está más cerca.
En lo que está de afuera, ¿para qué
voy a estar complicando una hora tratando de que una mujer tenga un orgasmo vaginal cuando por ahí probablemente ni lo tenga?
Ahora, aquí yo quiero entender que quien está poniendo ácido hialurónico y demás, pues estás creando una pelotita en esa posición que, pues sí, cuando hay penetración vas a empujar esa pelotita hacia arriba y estimularás el clítoris por la parte posterior, o esa
no,
es la teoría.
O no,
esa es la teoría.
Más probable es que eso no suceda.
Okay.
Es peor todavía.
Y además,
y aparte eso... Primero, que no sabemos qué pasa a largo plazo, porque no hay estudios que nos puedan decir. Y segundo, que le estás cobrando un montón de dinero a una señora, le estás haciendo creer que ella no tiene el punto G cuando las demás sí lo tienen,
claro.
Cosa que no es así. Y si la señora le tocan bien el clítoris, o ella se toca el clítoris durante la penetración, va a tener un orgasmo. Oye, no necesita pagar plata para
claro,
eso.
Y además, ¿no les afecta cuando le ponen el ácido hialurónico?
No, no duele nada.
Me refiero que le piques ahí y le afecten las glándulas de Skene.
No, en general no. Se pone bien la línea media. No va a tener ninguna complicación en cuanto al procedimiento en sí. Lo que pasa es que no tiene beneficios. Le estás cobrando un montón de dinero y le estás haciendo creer, confundir a la paciente que es anormal, cuando en realidad es el 80% le pasa lo mismo que le pasa a ella.
Entonces,
cuando vienen a pedir este tipo de cirugías, uno tiene que explicar que no es anormal. Bien, yo siempre les digo, bienvenida al grupo de las mujeres. Así somos el 80% de nosotras. No necesitamos amplificar nada, necesitamos que se toque la zona del clítoris. Hablar con la pareja. Estas consultas llevan por lo menos entre 45 minutos y una hora. Amplificar el punto G son 5 minutos por reloj.
Okay, entonces, ya quedamos. No amplificar el punto G, no hacer blanqueamientos.
No achicar la vagina, no hacer estos láseres para tener orgasmo o achicar la vagina para tener orgasmo.
Okay.
Sí, para por prolapsos o...
Sí, cuando ahora sí que quedó demasiado abierto,
ahí
secundario,
sí.
Alguna
ahí
otra
sí.
Situación.
Eso sí, pero eso no es estético, eso es funcional, eso no lo paga la paciente privado, sino que entra dentro de las... coberturas médicas, claro. Obras sociales o prepagas. ¿No?
Lo
estético va por fuera, sí. Por eso es que se genera tanto... No es ético vender una práctica claro. Que es médica como si fuera estética.
Que no es en Argentina que tanto esposo aquí le suceda. Aquí sí hemos llegado a tener alguna paciente que por alguna razón se vuelve a casar, o la razón que sea, sí. Y es a lo mejor de forma de pensamiento, ya sea sobre todo el marido, muy tradicional, y entonces le pide o nos pide que volver a dejar todo como de fábrica.
Virgen,
para que,
de nuevo.
Para que sí, para
sí,
que
la reconstrucción del imen.
Menoplastías, pues. Sí.
Bueno, nosotros en Argentina, por suerte, no tenemos mucho de esas cosas, pero muchas veces también en Estados Unidos se hacen como regalos. Por ejemplo, no sé, tienen 20 años de casado y le regala su virginidad.
No, bueno.
A ver, el que quiere, creo que hay cosas tan lindas para regalar y no eso, que encima duele.
Claro.
Porque molesta, porque claro. Después en la primera relación sexual se tironean esos puntitos, por más flojitos que uno le dé, sangra, molesta, ¿para qué? Si tenemos tantas cosas lindas para regalar,
exacto.
La verdad que no tiene mucho sentido.
¿Qué otro procedimiento de los que pensé? ¿O ya cubrimos todo?
No, después, bueno, están todos los láseres de atrofia y para incontinencia, que la verdad no hay, no digo que sí ni que no, es un ni todavía. El problema es que ya se está usando en la práctica diaria clínica sin tener aval científico, es decir, estudios randomizados, prospectivos de buena calidad, comparados contra estrógenos, comparados contra placebo, que nos digan, sí, lo puedes usar porque esto es seguro y es efectivo a largo plazo también. Eso no hay.
No hay nada que lo avale ahorita, pero ya hay quien lo está usando y obviamente todo el mundo
por
va a reportar.
Por todos lados hay quien lo está
usando.
Hay reportes de casos, hay de 24 estudios que hay publicados, dos solos, uno solo que es randomizado prospectivo y otros dos prospectivos no randomizados, todo el resto son estudios de casos.
¿Y estos dos o tres casos que están publicados, qué concluyen?
Concluyen que funciona que para la atrofia y funciona para la urgencia. No funciona para la incontinencia de esfuerzo.
Okay.
No funciona para la incontinencia de esfuerzo. Okay. Eso ya está demostrado que no funciona.
Excelente.
Aunque muchos estudios dicen que sí funciona, pero no funciona para la incontinencia de esfuerzo.
Ok.
¿Y por qué funciona para la urgencia? Porque mejora la atrofia.
Claro, claro.
Con lo cual, por eso...
Tienes un mejor tono.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Qué otra...? Y además, bueno, iba... Es un coadyuvante junto con tratamiento hormonal, en fin, ¿no?
Claro.
Todo lo que ya sabemos.
Pero es importante el efecto placebo también, porque la sexualidad tiene entre un 40 y un 60% de efecto placebo. Okay. Con lo cual esto tendría que estar o igual o un poco más que ese 60% para que diga si realmente esto sirve. Por eso es muy importante hacer el láser contra láser placebo también.
Ahorita que hablaste del láser, y me voy a salir un poquito.
Sí, dale.
No me salgo, porque sigue siendo sí, estética. Sí. No es poco frecuente que nos topemos con pacientes que van a revisión y estas tengan algún, voy a decir lunar,
sí.
¿No? Que tengan alguna pigmentación, en realidad es una pigmentación, ¿no? Es una hiperpigmentación más que un lunar.
Melanosis, porque, una melanosis.
Sí,
una
cosa porque así. Realmente nunca, a por lo menos nunca me ha tocado lo que esté con elevado, con borde, simplemente tiene una mancha de color un poquito más fuerte, no está hiperpigmentado. ¿Tu sugerencia cuál sería? Esto... ¿Puede tender a hacerse algo malo?
Las manchas pigmentadas pueden ser cualquier cosa, desde un nevo, desde un lentigo,
correcto.
Desde un melanoma, desde una neoplasia intraepitelial chiquita que es pigmentada. Depende mucho, el ojo clínico es fundamental acá.
Claro.
Ver bien, ahora, ante cualquier duda, cualquier mancha pigmentada hay que biopsiarla.
Eso no queda. Se retira y nos
quitamos. Se biopsia y nos quedamos tranquilos. Si es una melanosis, no es nada, ni tiene que controlarse porque nunca progresa una melanoma. Si es un nevo, tampoco. Bueno, si es una lesión intraepitelial de alto grado producida por el virus del HPV, ahí sí hay que tratarla.
Claro.
Clínicamente uno puede ver y saber cuál de estas pigmentadas requieren biopsia y cuáles no. Pero si uno no es muy experto, es preferible biopsiar una biopsia de más y no de menos.
Correcto. ¿Qué me está faltando de estética vulvar y vaginal?
No, de estética creo que la depilación, que es otra de las cosas que hacen ahora. Creo, no sé acá en México, pero en Argentina sí. No hay una vulva peluda más. Están todas peladitas, sobre
sí,
todo las chicas jóvenes.
Varía, pero
acá
sí,
más
sí,
o menos.
Sí, es mucho.
Bueno, siempre decimos que el pelo protege.
Claro.
Por algo está, el pelo protege, recomendamos no hacer la depilación definitiva. Ahora, si se van a depilar pelvis completa, todo, con cera o con la máquina de afeitar, etcétera, es preferible la depilación definitiva.
Claro, bueno, y aquí viene la otra, ¿no? Hay quien, porque las pacientes también siempre preguntan, bueno, ¿pero qué, el pelo no protege? Bueno, sí, por supuesto que protege, pero normalmente ya traes un cierto número de capas de ropa encima que te está generando la protección. Si estuviéramos corriendo desnudos por la selva, pues sí, si quieres, ese
sí,
pelo
pero
que está protegiendo, ¿no?
Justamente la ropa que usamos no es la adecuada. Ya casi no existe la ropa interior de algodón, es toda sintética, con lycra, con nylon, usan los protectores diarios, con lo cual no hay
irrita
nada.
Muchísimo,
va
claro.
Todo pegado a la piel y a la mucosa.
Y eso irrita.
Con lo cual generan esas dermatitis que después hay que suspender todo, protectores, jabones perfumados, ropa interior de sintética, la cola les o el hilo dental, que también lastima.
¿Cómo le dicen ustedes?
Nosotros decimos cola les o hilo dental. ¿Acá cómo le dicen?
¿Cola les?
Cola les.
Ok. Yo también digo, es bueno aprender.
No tiene nada.
Algún día nos llegará alguna paciente argentina que seguramente nos preguntará si es normal o no, o si puede.
Cola
o
les
no.
Y no saben
nada.
O sea, ahora
ya
saben,
sabemos que
ya
es.
Saben qué es, de qué se trata.
¿Qué nos está faltando de procedimientos no avalados?
No está avalado tampoco para el tratamiento de la vulvodinia, el láser, que es ese dolor vulvar sin causa aparente, al revés, daño más con el láser.
Ahí es esteroide,
dijimos,
¿no? Quedamos que
las vulvodinias, en general, si es una vulvodinia, primero hay que descartar todo el componente psicológico.
Correcto.
Si es una verdadera vulvodinia, sí. Serán drogas o antidepresivas o anticonvulsivantes primera línea de tratamiento. Más el manejo con terapia física, como por ejemplo, que trabajamos de la mano con los kinesiólogos, que es el biofeedback del piso pelviano. Se usa para uroginecología, se usa para las vulvodinias y los vaginismos. Para nosotros hoy es primera línea de tratamiento, el tratamiento físico, kinesiológico de la pelvis.
Excelente.
Desensibiliza toda la zona. La vulvodinia tiene un aumento de terminales nerviosos a paciente en la piel, con lo cual yo la toco y le duele, algo que a ninguna otra mujer le sucede.
Claro.
Entonces el hay que explicarle que ese antidepresivo lo único que hace no es porque está
deprimida claro.
A veces sí, porque esta vulvodinia genera depresión, pero lo que hace es actúa como bloqueante neural.
Exacto.
Y por eso
desensibiliza
esa zona.
La zona.
Igual que la neuralgia del trigémino, el colon irritable, se usan las mismas drogas.
Excelente.
Los sodiñas, etcétera.
Claudia, fíjate que no hace mucho estuvimos en un congreso en Francia donde algunos médicos de Australia presentaron un trabajo, sonaba muy prometedor. Yo no me dedico exactamente a esa parte de la ginecología, entonces no veo muchos pacientes así.
Claro.
Que trataba sobre el uso de células madre en una preparación y era justo para el manejo del líquen y cosas de este estilo.
Se usa para el líquen, se usa también para la atrofia. Colocan plasma rico en plaquetas para la atrofia para mejorar la lubricación, mejorar la vascularización, el colágeno, etc.
Y ellos argumentaban, bueno, ponían en sus estudios que al utilizar estas células madre mejoraba y entonces la necesidad de utilizar el láser o las sesiones, digamos, del uso del láser para revitalizar, etcétera, etcétera, disminuían y era mucho más duradero el
efecto. Sí.
El efecto.
En general lo usan solo o lo usan combinados con el láser, ¿no?
Uh-huh.
También, vuelvo a repetir, puede ser prometedor, pero todavía tampoco
está,
hay trabajo.
Sigue en fase,
exactamente.
Fases.
Y lo mismo para el líquen escleroso. ¿Cuándo nosotros lo usamos? Cuando ya no responde a nada. Es una paciente joven que se fisura cada vez que mantiene relaciones, o sea, penetración vaginal.
Sí.
No andan los estrógenos y no andan los corticoides. Entonces, en ese caso, aplicamos el plasma rico en plaquetas. Pero para nosotros esa es la única indicación que tendría el plasma por ahora, hasta que los estudios realmente no nos avalen a poder usarlo en forma masiva a todas las pacientes.
Oye, pues excelente, creo que abarcamos muchos tabús y cosas que no sabíamos que nos dejamos ir luego por el marketing, pero bueno, creo que con esto ya que nos queda muy claro.
La patología vulvar es muy amplia y tiene mucho dermatológico también, así que bueno, es muy importante trabajar de la mano con dermatólogos
también. Una pregunta más, antes de concluir este podcast, que ahorita me vino a la mente. Justo cuando empezó el BPH a ponerse de moda, porque se descubrió y entonces hasta se sobretrataba y empezaba y demás. Y no sabíamos bien cómo iba a funcionar. Era frecuente que a nivel vulvar también, pues obviamente aparecieran los condilomas. Sí. Y bueno, cuando hay un condiloma vulvar y es muy notorio y listo.
A nadie le gusta tenerlo.
Claro, no, ahí no hay duda alguna. Sin embargo, había en su momento, pero en ese momento lo veíamos, a nivel de la mucosa vulvar, hay algunas mujeres que tienen, como bien decía, no hay una igual, tenían a nivel de la mucosa vulvar, era una mucosa papiliforme.
Sí, la micropapilomatosis.
Es correcto, que no necesariamente es igual a tiene BPH.
No es justamente BPH, entonces, nada.
Y esto quise sacarlo a colación.
Se trata mucho como HPV, como BPH, y no lo es.
Que la maneja como BPH y
no, y bueno, genera destrucción de todo el vestíbulo, de toda la cara interna de los labios menores, para algo que es absolutamente fisiológico y normal. Y no le hagan biopsia a estas papilas, porque si el patólogo no está muy entrenado en lo que es enfermedad de la vulva, les va a poner que tienen cambios sugestivos, infección viral, y ahí vienen todos los tratamientos.
Correcto.
¿Por qué? Porque esas células están cargadas de glucógeno y son muy parecidas a los coilocitos, muy parecidas. Con lo cual, si el patólogo no está entrenado, van a destruir un montón de vulvas en chicas jóvenes en general.
Sobre todo, muy
jovencitas.
Mujeres jóvenes.
El diagnóstico es clínico. El condiloma es como si fuera un dedo de guante, una base de implantación y salen todas las papilas.
Una
es duro,
sí.
Feo, coliflor, cresta de gallo, honguito, lo que le quieran decir. Estas papilas son como algas, uno las toca y son suavecitas.
Justo.
No son duras, no son feas. Es una papila, tiene una única base de implantación, al lado está la otra, lindas, son lindas.
Justo, como coral, como algo coraliforme.
Exacto, algo que...
Como anémona, no
linda,
coral, como una
lindo,
anémona, correcto.
Exactamente, lindas.
Okay. Oye, Claudia, pues bueno, te agradezco muchísimo el que nos hayas venido a visitar desde Buenos Aires, que nos hayas platicado todo esto. A mí la verdad es que sí me aclaraste muchas dudas. Voy a mejorar mi práctica, espero que todos los demás también. Y pues amigos, así es como lo hace la doctora Claudia Marchitelli. Claudia, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por la invitación. México es un país muy amigo que vengo frecuentemente, así que esperemos verlos pronto.
Gracias. Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de